Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Daniel Durán. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. En internet guardamos todos nuestros programas para que los escuchen cuando quieran, si no pueden hacerlo en directo. El programa de hoy lo titulamos Escritores Originales. Hay mucho intelectual de consumo, mucha literatura así, escritores de corta y pega. Y a nosotros nos gustan los escritores que realmente escriben, escriben como escritores, que es diferente a escribir como hacíamos en la escuela, incluso como hago yo misma estos guiones. Les presento ya a los invitados. Está con nosotros en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, uno de los dos escritores que hemos seleccionado para este programa. Patricio Pron, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias.
Pron, P-R-O-N, es un apellido no español.
No, no es un apellido español.
No es habitual aquí. Viene de largo ese apellido.
No es habitual en ninguna parte.
Ah, ¿de ninguna parte?
Digo, no es habitual en casi ninguna parte, pero es un apellido italiano, del norte de originalmente es un apellido francés, pero mis bisabuelos vinieron del norte de Italia, el Piemonte.
Muy bien, bueno, pues veremos, no ya su recorrido genealógico, pero su recorrido literario, que ya es interesante, su libro El mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan. No se preocupen los oyentes porque repetiremos este fantástico título. Y además estará con nosotros Willy Uribe, finalista del último premio Tusquets de novela con otro título, cuanto menos original, Cuadrante Las Planas. Sexto año consecutivo, estamos a punto de comenzar nuestro concurso de microcuentos. Será la próxima semana cuando demos la señal de salida. Y siempre, en estas fechas, nos gusta buscar escritores que nos aporten un poco de frescura literaria. Que en una literatura tantas veces comprada y vendida como un producto cualquiera, pues es difícil de encontrar. Pero todavía hay creación literaria con voz propia. El año pasado hablamos de Mujeres de los Fiordos, una antología de escritoras noruegas que nos había sorprendido gratamente. Este año, además del escritor vasco Willy Uribe, con su novela corta Cuadrante Las Planas, vamos a hablar con el autor de un libro de relatos que también nos llamaba la atención por eso precisamente, por ser relatos, eso sí, más largos que las 300 palabras que cada año compiten en nuestro concurso. De hecho, los relatos de Patricio Pron son muy diferentes en extensión. Hay uno cortito que da título a todo el volumen. Hay otros mucho más largos. No sé si quiere que empecemos por el que da título al libro. Se me ocurrió empezar a leer por ahí y no sé si hice bien, Patricio.
¿Por qué no?
Uno puede empezar el libro por donde quiera, ¿no?
Exacto. Los libros tienen muchas puertas.
Sí. Este relato que da título a su libro es El mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan. Podría pensarse que es una lista de este tipo de personas, porque hay muchas, ¿no? Pero no. Se centra en un caso concreto.
Sí, desde luego. En realidad, creo que todos los relatos proponen al lector la pregunta acerca de si él quiere, como los personajes del libro, ser uno de aquellos que hacen, que arruinan y afean el mundo, o si quiere contribuir a su salvación, actuando tal vez de una forma mucho más ética que la de los personajes del libro, o que la forma en la que actúa la protagonista de este relato en particular.
Mm. Bueno, por no hablar tan etéreamente, digamos que la protagonista de este relato es una mujer que se dedica, atención, a fotografiar niñas cuando orinan detrás de los árboles. Un relato de una voyeur, una mujer voyeur de niñas, cuando lo más habitual creo es encontrar hombres voyeur. En todo caso, es una mirada comprensiva. Quiere entender una realidad pues muy compleja, ¿no? Más compleja de lo que parece.
Sí, sí, casi todos los relatos, al menos los que yo escribo, se plantean o comienzan con una pregunta que yo me hago acerca de una determinada circunstancia o de un determinado personaje. En este caso, desde luego, la pregunta de fondo era ¿qué lleva a una persona a hacer este tipo de cosas, ¿no? Cosas que desde luego fuera del mundo literario, pues yo, como muchos de los lectores y los oyentes de ese programa, desde luego desprecio y abomino, pero que podía procurar entender en el mundo ficcional. Esta persona procura, mediante las fotografías, recuperar cierto mundo de la infancia que para ella era el mundo sin las personas que lo fean y lo arruinan, y creo que también la protagonista, a esto me refiero, ofrece o realiza a los lectores una pregunta acerca de si de cuál es el mundo sin las personas que lo fean y lo arruinan para ellos, si es el mundo de la infancia o si es otro mundo, si es tal vez el mundo de la literatura, que siempre es un mundo a punto de arruinarse y de afearse, pero que a veces también tiene cierta belleza.
Bueno, pues en busca de ese mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan, vamos a presentarle, porque es norma en este planeta. Patricio Prong nació en Rosario, en Argentina, en diciembre del 75. Es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de su ciudad natal y es también doctor en Filología Románica por la Universidad Georgia Augusta de Göttingen, Alemania. Eso en cuanto a lo académico, donde también entraría pues su dominio de al menos creo que 4 idiomas: el propio, el español, el inglés, el italiano, el alemán. Antes de hacer referencia a su currículum literario, permítame decirle que en este libro de relatos del que hoy hablamos se nota mucho la presencia alemana. Es una especie de amor odio lo que tiene con este país en el que ha estudiado, en el que ha trabajado también.
Es posible que sí. Creo que esa relación amor-odio es la relación que tenemos cierto tipo de personas con todos los países en los que vivimos o hemos vivido o vamos a vivir. Mi relación con Alemania es principalmente una relación de agradecimiento. Ellos me dieron allí la posibilidad de formarme en unas circunstancias muy favorables, en la medida en que yo tengo la impresión de que en Alemania, donde yo no hablaba en español, sino que utilizaba simplemente el español como una lengua para leer y para escribir, comencé a escribir la clase de relatos o de libros que a mí me interesaba leer. En ese sentido, pues mi relación es una absoluta gratitud y de mucha en un punto de cierta nostalgia para con Alemania. Mm. Los relatos que forman parte del libro fueron escritos en Alemania también, al menos una buena cantidad de ellos.
Claro, pero bueno, es un agradecimiento que no impide la crítica, porque yo incluso llegué a pensar que si había algún ajuste de cuentas personal, porque, por ejemplo, recuerdo un relato, por lo menos hecho desde la mirada de un niño, llegué a pensar incluso que más allá que conocidos en Alemania o incluso alemanes que hubiera conocido en Argentina, donde también hay muchos, pues que tuviera alguna relación familiar incluso, que hubiera, pues un antecedente en la familia de la historia reciente alemana a la que se refiere de manera, pues bastante en algunos de los relatos.
Sí, no hay un deseo de ajuste de cuentas, desde luego. No me gustan los ajustes de cuentas. Sí hay una intención de mostrar una Alemania, que es la Alemania que yo conocí, y que difiere bastante de la Alemania que es representada en el exterior por los organismos culturales alemanes. Cuando yo mismo estudié alemán en Argentina, Alemania era reducida por las instituciones culturales en el extranjero a una versión edulcorada de ciertas óperas y de ciertos relatos populares, de ciertas fábulas. Y el país que yo conocí finalmente cuando fui a vivir allí era mucho más complejo y mucho más interesante. Por otra parte, la sociedad alemana y la historia alemana reciente tienen un valor casi de parábola. Constituyen excelentes ejemplos de ciertos riesgos y de ciertas posibilidades que tienen todas las sociedades europeas, y no solamente europeas, en este momento. En mi novela anterior, por ejemplo, el comienzo de la primavera, discutía un tema alemán para de esa forma hablar de todas aquellas sociedades en las que se han presentado, en las que se han vivido hechos trágicos en el pasado reciente, no solamente Alemania, sino desde luego España, pero también Argentina, Uruguay y otras sociedades. Alemania tiene ese valor de metáfora, si uno quiere decirlo así, pero las historias del libro no requieren un gran conocimiento del alemán o de la cultura alemana. Creo que el desafío a la hora de escribir el libro era que estas historias fuesen comprendidas y apreciadas por un lector que jamás hubiese hecho pie en Alemania.
Claro, de hecho esas situaciones trágicas, las relaciones entre los hombres en Alemania y como decía, en todos los países, muchas veces, por ejemplo, llevan pues a una relación muy especial de amor, incluso entre el hombre y otras especies. Por ejemplo, pues me estaba acordando de ese relato en el que, pues, como decía, hay una mirada de niño, el que titula Dos huérfanos, ¿no? Entonces, realmente, pues sí, son relatos muy universales a partir de experiencias muy alemanas, ¿no? Podríamos decir.
Sí, pero creo que ese es tal vez uno de los pequeños milagros que puede hacer la literatura: coger una experiencia individual y convertirla en una experiencia colectiva. Desde luego, podría yo hablar de los elementos autobiográficos en esos relatos, o de cuántas de estas situaciones fueron vividas realmente por mí o por personas que yo conozco, pero no tiene mucho sentido. Desde el momento en que son leídos, los relatos se convierten en propiedad de los lectores y son ellos quienes les otorgan sentido, de modo que la recepción del libro, que está siendo muy buena hasta ahora, me permite pensar que independientemente de su temática, los cuentos tocan fibras que tienen todos los lectores, no solamente los lectores alemanes o aquellos que estén acostumbrados a leer literatura alemana o que incluso hayan vivido en Alemania.
Bueno, antes de continuar con su libro, ha escrito otros también de relatos como Hombres Infames y El Vuelo Magnífico de la Noche, y entre sus novelas, Formas de Morir, Nadadores Muertos, Una Puta Mierda, título literal, y El Comienzo de la Primavera, novela a la que antes hacía referencia, ganadora del premio Jaén de novela y distinguida por la Fundación José Manuel Lara como una de las 5 mejores obras publicadas en España en el año 2008. También es antologador o antólogo en la más reciente antología alemana de narrativa argentina, titulada Tierra Devastada, y tiene muchos premios, ya a pesar de su juventud, por ejemplo el Juan Rulfo de relatos del 2004. Ha sido antologado por Medio Mundo, en Argentina, en España, en Alemania, Estados Unidos, en fin, no voy a decir todos los países. Sus relatos han aparecido en prácticamente de todas las grandes publicaciones diarias y suplementos literarios. En 2000 viajó por Europa como corresponsal del diario La Capital de Rosario y, bueno, recorrió también otros continentes y otros países, por ejemplo, Alemania, ¿no?, donde trabajó como asistente de la Universidad Georgia Augusta durante 5 años, y llegamos ya al punto actual.
Ya estoy cansado en el camino.
Tiene mucho recorrido, no solo literario, sino también vital. Llegamos ya por fin donde está ahora, que es en Madrid, donde vive y trabaja como traductor y crítico. Bueno, por si acaso nos hemos dejado algo en el tintero, pues recomendar, por supuesto, su blog, patricioprong.blogspot.com. No sé si quiere algo que precisar, algo, si bueno, va a seguir viajando por el mundo también al mismo tiempo que va creando.
No, espero quedarme un tiempo aquí en Madrid. Realmente es una ciudad maravillosa para vivir. Mi experiencia aquí es mucho más positiva de lo que yo creía a priori, de modo que creo que voy a estar un tiempo incordiando por aquí todavía.
Muy bien, bueno, pues vamos a saludar en unos momentos a Willy Uribe, como anunciamos al principio, pero quiero mencionar primero las palabras de Rilke, de Rainer Maria Rilke, que se encuentran en el libro de relatos de Patricio Prong, y que dicen así: no somos más que un cáliz y una hoja. Cada uno lleva dentro de sí la muerte. Es el fruto alrededor del cual todo gira. Rilke escribía esto en el libro de la pobreza y de la muerte. Su libro, bueno, un poco por ese relato que da título, podría parecer incluso, bueno, pues un poco hasta divertido, ¿no? El mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan. Pero tiene bastante de reflexión sobre la vida, sobre la muerte.
Sí, de un tipo de reflexión que se procuraba que no fuera serio o que no fuera, digamos, solemne. Hay un punto en el cual determinadas verdades de la vida no pueden sino ser dichas con una media sonrisa. Y desde su título mismo el libro propone ser un libro cómico, aunque desde luego un libro cómico sobre la muerte y el dolor, que son los grandes temas de la humanidad.
Nuestro siguiente invitado, como decíamos, bueno, y si no lo decíamos, lo decimos ahora, vive en Vizcaya, y allí nos vamos rápidamente. Willy Uribe, bienvenido al Planeta de los Libros.
Buenos días.
Creo que está en Berango o cerca, y hace unos días estupendos. Cuando hablábamos ayer o antes de ayer, me decía que ya se pueden bañar en el Cantábrico.
Sí, un poquito de frío todavía hace. Ahora se ha cubierto un poquito la cosa, pero bueno, ya va calentando el agua.
Sí, bueno.
Como le animo, uno se puede pegar un chapuzón.
Claro, sí, para los no frioleros o para las personas como, por ejemplo, Willy Uribe, que es un apasionado del mar y de las olas, lo explicaremos para los que no lo conozcan. Pero antes, unos pequeños datos biográficos. Nació en Bilbao en 1965. Es escritor y también fotógrafo. Su primera obra, Crónicas del Salitre, surgió de sus experiencias y viajes como practicante del surf. En 2006 publicó Nanga, su primera novela, con la que obtuvo magníficas críticas. A comienzos del 2008 apareció Sé que mi padre decía, que mereció dos premios muy importantes: el premio Silverio Cañada de la 22 Semana Negra de Gijón y el Farolillo de Papel de la Cámara del Libro de Bilbao. Luego publicó Revancha y recientemente se proclamó finalista del quinto premio Tusquets de novela con Cuadrante Las Planas, el libro por el que hoy le invitamos. Hemos resumido mucho, de hecho nos hemos ceñido a la obra literaria, porque también podríamos hablar mucho de sus fotografías y de otros proyectos. No sé si quiere precisar algo de lo dicho hasta ahora.
No, se puede precisar durante la conversación, si hiciera falta.
Muy bien, bueno, pues... luego intentaremos hablar también de sus fotografías y de esos otros proyectos, pero antes, su novela, Cuadrante Las Planas. Y antes, además, también, por supuesto, quería presentarles radiofónicamente Willy Patricio, Patricio Willy, que creo que no se conocen, ¿verdad?
No nos conocemos. No. De oídas, de nombre sí, pero personalmente no. Muy buenos días, Patricio.
Hola, buenos días.
Bueno, no se conocen, pero quizá tengan bastante en común, porque hablábamos antes con Patricio Prón de que en sus relatos hay mucha reflexión vital, y Willy Uribe, en Cuadrante Las Planas, habla también de lo que es la vida, no la apariencia ni el artificio. Hay mucha transparencia vital. No sé si estará de acuerdo conmigo, pero no se anda con rodeos, ¿no?, acerca de lo que es la vida.
Bueno, al final es con lo único con lo que jugamos, ¿no? Entonces mejor ir al grano, mejor ir directo. Sí.
Uh-huh. Yo creo que el protagonista de su novela se llama Sera Idoquiliz, a ver si lo pronuncio
Gandiaga.
Bien. Gandiaga. Es mitad vasco y mitad gallego.
Eso es.
Porque también hay una reflexión sobre lo que es ser de un lugar los localismos, los nacionalismos, y es algo que he visto que destaca en varias entrevistas que le han hecho. Hay quien dice que es mejor tener dos naciones, porque si es una, pues es esa nación la que le tiene a uno. Pero esto no es fácil para mucha gente, por ejemplo en Euskadi, ¿no? Donde bueno, pues está gran parte de su novela, y donde, como bien reflexiona, pues algunos aprenden euskera a marchas forzadas o se disputan por quién es más vasco que el otro, ¿no?
Sí, es una novela muy política, ¿no? Y social, política y social va junto en Euskadi, ¿no? Y sí, se hace una reflexión y una crítica sobre cómo manejamos esos asuntos aquí, ¿no? Del modo absurdo a veces que se hacen las cosas.
Bueno, Patricio Prón, por supuesto, puede intervenir cuando quiera, porque de hecho en su libro también se habla de nacionalismo, de una de las peores derivas, ¿no? De los nacionalismos, como fue el nazismo.
El alemán, sí. Estoy investigando aquí la obra de Patricio en internet y ya estoy conociendo un poco más del autor.
Quizás mi ventaja.
Un señor doctor, mi enhorabuena. Yo he sido un malísimo estudiante, provengo de la formación profesional, y cada vez que veo un doctor, una cosa así, me rindo, sobre todo al esfuerzo que hay detrás de eso.
Bueno, una diferencia por lo menos tienen, pero vamos, la verdad es que su literatura, en su literatura eso no se nota, ¿no? Digamos que la parte académica va por un lado, ¿no? Y la literatura va por otro.
Sí, aprendes a vivir con cierta disyuntiva, en la que, digamos, a la hora de escribir eres tan te muestras tan ingenuo como lo eres como lector y como siempre lo has sido. En ese sentido, creo que no hay diferencia entre los autores que hemos tenido formación académica y aquellos que no. En cualquier caso, y hablando específicamente del caso de Willy, me parece que la diferencia con mi caso, y que hace mucho más valiosa la obra de Willy, es que yo hablaba de un tipo de nacionalismo que no me afectaba personalmente, en la medida en que yo no soy alemán. Y desde luego no tenía que temer las represalias que eventualmente tiene que temer cualquier escritor vasco que se pregunte ese tipo de cuestiones en País Vasco en este momento. De allí que a mí me parezca muy muy meritorio su intento de escribir una novela política, una novela seria acerca de estos temas, estando en el medio del Sarao, por decirlo así.
Claro, bueno, como Patricio Prón también es periodista, pues claro, de alguna forma ya ha lanzado una pregunta a Willy Uribe. ¿Realmente le afecta escribir de política y de sociedad en Euskadi?
Por ahora no.
Por ahora no, pues que siga siendo. Bueno, otro de los muchos temas de sus libros, de los dos, relaciones familiares. No solo es que sean importantes, sino que ustedes juegan con los distintos puntos de vista de los miembros familiares. Patricio Prón, en su relato Las ideas, viene a decir que somos lo que los demás piensan que somos. Su idea, por ejemplo, en la relación padre-hijo, también, por ejemplo, está presente no solamente en su relato Las ideas, sino en otro que titula Una de las últimas cosas que me dijo mi padre. O, por ejemplo, la relación madre-hijo también está en el que titula Tu madre bajo la nevada. Y Willy Uribe, pues nada menos que se crea un hermano o una idea de hermano, o quizá es simplemente otra vida posible la que crea a través de ese hermano, por no hablar bueno, pues de la familia del protagonista, que también tendría mucho que decirnos. Willy, como no le vemos, si quiere empezar un poco por esa trastienda familiar de su obra.
Muy importante, fundamental, yo diría. Más uno de los cuentos que se han comentado aquí, hablaba, era parecido al título de la novela, o sea, que mi padre decía, ¿no? Una de las últimas cosas que mi padre me dijo.
Sí, exacto, pues, ahí coincide uno de los relatos de Prón con la anterior novela de Willy Uribe.
Sí, es curioso que coincidan porque son dos títulos difíciles.
Exacto.
Justo coinciden, ¿no? Tienen mucho en común. Y bueno, yo no he leído nada de la obra de Patricio Prón, en la mía sí juega un papel fundamental la familia. La familia como unión al territorio, ¿no? Y vuelvo a incidir, bueno, que yo escribo desde aquí, soy vasco, ¿no? Entonces la familia y el territorio en Euskadi han jugado un papel fundamental, ¿no? Y en mi vida familiar también, por lo tanto lo traslado a lo que escribo.
Claro, ¿y eso de que le falten sílabas a los miembros de su familia, Willy?
Bueno, una metáfora.
No,
una metáfora.
Claro, eso, todo lo que falta a veces en las familias.
Sí, se puede interpretar de muchos modos, ¿no? Eso deja un poco al juego del lector, ¿no?, que quiere interpretarlo. Es una metáfora sencilla, pero bueno, muy gráfica también y da juego literario.
Sí, y Patricio, pues en mi caso se trataba específicamente de dar cuenta de ciertas experiencias que he tenido siendo niño y habiendo crecido en Argentina, pero también tenía que ver con el hecho de que yo realmente creo que los hijos son ideas de los padres, ¿no? Casi todos nosotros, en tanto hijos, no somos más que el producto de lo que nuestros padres han querido que hiciéramos o que fuéramos. De manera que probablemente ese cuento, que muchos consideran un cuento fantástico, sea el más realista de los relatos de la colección.
Bueno, hay otro aspecto muy interesante en la obra de ustedes dos. Es cierto rechazo al relato concreto. Por ejemplo, en el caso de Willy Uribe se trifurca incluso, abriendo muchas posibilidades. Y Patricio Prong pues también cuenta, por ejemplo, un mismo relato de forma diferente, como es, por ejemplo, la historia del cazador y del oso, por no hablar de que entrecruza pues un relato con otro, y hay veces bueno, pues que para entender uno es bueno haber leído el otro, ¿no? Son estructuras pues bastante trabajadas narrativamente. En el caso de Willy Uribe, bueno, pues supongo que, como decía antes, le deja al lector la posibilidad del relato final, de lo que quiera leer.
Bueno, no, el final es bastante rotundo. Al final doy una interpretación bastante bastante clara. En el proceso, no, en el proceso el lector puede ir por varias interpretaciones, ¿no? Y qué es lo que quiero, porque la historia al final, sobre todo, me vuelvo aquí, ¿no? Se interpreta de muchos modos, ¿no? Entonces interpreto la historia de dos modos. El final es rotundo, el final es casi... lo que yo quiero decir, ¿no? No es más, casi el final es lo único que al lector no le doy interpretación, ¿no? Es casi demagógico, como quien dice. Es un final rotundo y digo, esto es lo que hay.
Sí, lo que pasa es que, bueno, al dar posibilidades, pues el lector luego al final se queda con la opción que más le convenga, ¿no? ¿No ha pensado en eso?
Sí, también claro. La obra ya está lanzada, ahora es el lector el que la debe interpretar y quedarse con lo que quiera.
Muy bien. Son evidentemente los riesgos que entraña otorgar al lector la libertad de interpretar el texto como quiera, ¿verdad, Willy?
Sí, claro.
¿Cómo llevas ese tipo de circunstancias? Porque para mí es un tema muy, siempre muy muy atractivo.
Sí, y en este yo iba con pies de plomo, porque era un terreno en el que nunca me había metido, ¿no? El de jugar con los planos narrativos, la realidad. Había sido un listón que me había puesto y digo, bueno, voy a hacer algo que me lleve trabajo, ¿no? Y bueno, pues al final, claro, al final el final es rotundo y el lector, claro, pues vuelvo a lo de antes, se va a quedar con lo que él quiera. No sé si debía haber sido más riguroso y marcar claramente lo que era cierto, lo que no era cierto, pero como todas esas cosas se confunden a lo largo de la novela, pues...
Bueno, quiero citar unas frases que Willy Uribe pone al principio de su libro. Son unas palabras de Baudelaire, de Un viaje a Citera, donde dice: Citera, el país famoso de las canciones, el dorado trivial de todos los solterones, mirad, solo se ve una tierra pobre. Aquí entraríamos, bueno, pues en lo que es, digamos, la vida en soledad, que también es importante en la novela Cuadrante las Planas, y también en los relatos de Patricio Prong, que llega a identificar incluso todo un país, como es Alemania, con ese sentimiento de soledad. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al relato El Corte. En fin, el mundo civilizado parece que cada vez va más hacia la soledad o individuos solteros, pero también subyace un tema importante, que es el de la libertad personal, en las dos obras de ustedes.
Sí, en mi caso específicamente se trataba de dar cuenta de una cierta experiencia de soledad que tenemos muchos de nosotros, más específicamente aquellos que vivimos fuera de nuestro país de origen. A su vez, también dar cuenta de una experiencia que fue compartida por en el caso argentino, por nuestros abuelos y bisabuelos, en el sentido de que también ellos se marcharon a un país que les era desconocido para pues trabajar y vivir allí, finalmente tener hijos y no regresar nunca a su país de origen. Creo que esa soledad relacionada con estar fuera del sitio al que uno supuestamente pertenece, que es también un sitio imaginario como lo son todos los países, es una experiencia que está muy presente en la literatura contemporánea y que creo que está cada día más presente en las vidas de muchos de nosotros.
Exilio exterior, muchas veces que acompaña al exilio interior, y exilio interior, que a veces no tiene por qué traducirse en un exilio exterior, en el caso de Willy Uribe.
Yo manejo el tema de la soledad por una razón importante, que es que a mí la soledad me encanta. Soy un ser sociable, pero la soledad me encanta. Paso bastante tiempo en soledad. En soledad física, muchas veces me voy a escribir y estoy unos 10 días por ahí solo. Me gusta muchísimo.
Sí, de hecho, uno de su personaje creo que dice, o alguien en su novela, que es donde se encuentra en plena forma, ¿no?
Sí, 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 porque después estoy en soledad ante mis solitarios fantasmas personales, ¿no? Que eso también, la soledad de los del ser humano, aquí ya no voy a lo personal, sino a lo universal, digamos, el ser humano, pues esa sensación de soledad está presente, pues yo creo que todos los grandes autores tratan muchísimo de eso, ¿no? Tanto filosofía como todo, ¿no? El hombre tú solo ante eso, ¿no?
Y ahí se encuentra además con otros muchos hombres.
Claro, todo, almas errabundas.
por otra parte, Willy, también es una experiencia que tú como escritor tendrás habitualmente, en el sentido de que, a diferencia de otras disciplinas artísticas, la literatura es una profesión, una actividad que se practica en soledad, ¿verdad? Evidentemente la literatura está permeada por esta sensación de soledad que parece ser de ratos la sensación que tenemos los mismos escritores en el momento en que estamos escribiendo, ¿no?
Yo creo que es fundamental esos momentos para escribir. Para otras artes no las domino, pero para escribir sí. Y yo mismo tengo amigos que me dicen, joder, ya me gustaría a mí sacar tiempo, y técnicamente igual no avanzas porque no tienes esas horas delante disponibles, ¿no? Para trabajar, claro, es en tu tallercito, en soledad, claro.
Exacto. Y podemos hacer una vinculación entre soledad, también en tu caso, entre soledad y libertad, en el sentido de que, como decía antes, a diferencia de otras disciplinas artísticas como la música o la pintura, donde el artista debe relacionarse y establecer, digamos, negociar con determinadas personas, en el caso específico de un grupo musical, pues esto está muy claro. En literatura, pues no nos vemos. Esta soledad nos otorga una libertad prácticamente absoluta, ¿verdad?
Absoluta, sí. Es un arte muy agradecido, por eso. Eres tan libre y eres tan poderoso. No tienes nadie que te mande, no tienes un director de orquesta, un director de cine, no tienes un galerista, bueno, podría ser el editor en este caso, ¿no? Pero en el momento de escribir no juega ningún papel el editor aquí, ¿no? Esa libertad es absoluta, total, es a veces grandiosa.
Exacto.
Y otras veces peligrosa porque no sabes cómo la vas a dominar, ¿no?
Ahí va yo, porque precisamente también se suele relacionar mucho la soledad con, bueno, pues un tema también presente, que es el de la cordura, la locura o la dejadez mental. Hay, bueno, pues algunos ejemplos en sus obras. Hay un punto también salvaje, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando, si antes hablábamos de los animales como amigos de los hombres en la obra de Patricio Prong, pues en el caso de Willy Uribe lo que aparece son perros salvajes que nos llevan a una comunicación también pues muy primitiva o salvaje, ¿no? Porque parece que los perros hicieran lo que los hombres no hacen, ayudan en algunos casos.
Sí, es un peligro latente, ¿no? Siempre hay peligros latentes por ahí. En este caso, en Cuadrante de las Planas está bastante gráfico. No aparecen, pero están ahí presentes en todo momento, ¿no? Bueno, llegan a aparecer en alguna escena, pero vamos, no se los describe. Están presentes ahí, ¿no? Siempre hay un peligro latente. Es también un recurso para la novela y es una realidad.
Sí. El lugar donde se refugia el protagonista, Cuadrante las Planas, es un sitio perdido, casi onírico, en los desiertos de Sudamérica, creo que lo sitúa. También en los relatos de Patricio Prong, el mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan, los lugares en sus relatos a veces parecen estar perdidos, son un poco fantasmagóricos. Esto, bueno, pues crea un ambiente, es una literatura pues de lugares abstractos a veces o hecha pinceladas, donde las cuadraturas no son lo más importante, donde las comunicaciones geográficas fallan. Me han recordado ustedes dos a un grande como es Juan Rulfo, y además sé que, bueno, pues hoy justamente veía una crítica que le hacían a Willy Uribe, y también al periodista que hacía la crítica, pues le recordaba, ¿no?, a Juan Rulfo y también a los hermanos Cohen por aquello de road movie que tiene Cuadrante las Planas, pero bueno, todo está muy relacionado, ¿no? ¿A ustedes les gustan esos ambientes así, pues también muy libres?
Sí, son, y sobre todo son fantásticos para desarrollar una trama y dan mucha libertad. Un paisaje casi onírico, sin referencias, da mucha libertad para manejarse sobre él. Y respecto a Juan Rulfo, para mí fue un libro, vamos, que
Pedro Páramo, ¿verdad?
Sí, pero fundamental, sí. Fundamental, hace muchísimo que no lo leo, pero vamos, las sensaciones que te deja dentro, pues no las olvidas nunca, ¿no? Y si me comparan con, o si se compara con Juan Rulfo esto, pues me quito sombrero ante eso, ¿qué le voy a decir? Pero vamos, es un libro fantástico.
Bueno, créeme, Willy, que yo leí el libro siendo muy muy joven y lo releí hace pocas semanas y quedé igualmente impactado.
Pues,
así que
voy a apuntarme a esa labor.
Bueno, y fíjense si a veces los lugares pues son espacios sin límites precisos, que como sabemos que a Willy Uribe le gusta mucho el mar, ¿no? Quizá precisamente de ahí le viene esa idea también del espacio, porque supongo que allí las cosas no son tan claras como en la Tierra, o eso pensamos los que somos más terrestres, ¿no? Pero el caso es que quería comentar que además de ser un apasionado del surf, tiene una editorial especializada en estos temas. No sé si es la única en España, para los aficionados al mar o al surf. Creo que se llama la editorial La Circular.
La Circular, sí, bueno, es muy, muy artesanal. Es muy artesanal. Hago con estas ediciones una página en internet que, digamos, te maquetas el libro y imprimes a demanda. O sea, no lo vendes digital, PDF ni nada, sino imprimes a demanda. Y bueno, pues vendo a demanda. En el mercado del surf es pequeñito, pero bueno, tengo ahí mi cancha y bueno, voy sacando libros por internet de relatos de surf, reúno relatos de surf que escribí hace tiempo, crónicas de viajes, de artículos que escribía para revistas y luego libros de fotografía. Bueno, sí. es un material que tengo ahí que no, yo no quiero para nada perder la conexión con el mundo del surf. Ahora ya no escribo para revistas ni nada, pero me sirve para estar ahí, para sacar unos euritos y bueno, y para seguir con la grafomanía sin dejar de escribir.
Bueno, por supuesto, las dos obras que hoy comentamos son muy absorbentes. Incluso pues hay veces que uno puede sentir como lector cierta angustia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Cuadrante las Planas, cuando queremos saber qué fue lo que le ocurrió al protagonista, o, por ejemplo, también con algunos relatos de Patricio Prong. Tiene un relato bastante subido de tono sexual, que se llama Exploradores del Abismo, donde hacia el final entendemos el papel del narrador, el papel, es el papel del tiburón, que es un papel secundario en la historia de amor o la historia sexual de una pareja que iba a cazar tiburones. Este también es otro punto que comparte con Willy Uribe, que también tiene su cota sexual en Cuadrante Las Planas, porque aunque estamos en horario infantil, la verdad es que es curioso cómo para hablar de sexo se refiere a un barril de 225 litros. Yo no sé si quiere comentarlo, yo no le veto para nada. Quizás mejor mencionar a Edurne, ese bello nombre, donde además de sexo pues hay amor también. Son ustedes descarnados con el sexo, tengo que decirlo.
A mí me cuesta mucho tratarlo, me cuesta mucho entrar en detalles, entonces lo descarno.
¿Y a Patricio? ¿Le cuesta o no le cuesta tanto?
No, en mi caso creo que tiene que ver con el hecho de que como la mayor parte de nosotros he crecido en un marco cultural en el cual pues ya no es realmente inmoral o hablar de ciertos temas. Ahora bien, la presencia prácticamente omnipresente del sexo en nuestra cultura hace que solamente se pueda utilizarlo de forma literaria recurriendo a aquello que nuestra cultura no muestra en ese momento. Y aquello que la cultura no muestra en este momento es el aspecto de amoroso y el aspecto, en algunos casos, de amor tortuoso que tiene el sexo, ¿no? Su vinculación con el amor, que es un sentimiento que a menudo no es tal como lo cuentan las películas, desde luego no las películas pornográficas.
Bueno, y de todas formas esos temas, el sexo incluso va unido a otros muchos, por ejemplo, la memoria como asunto personal sobre todo, y tengo una duda con un relato de Patricio Prong, el de Exploradores del Abismo, que antes mencionaba, con esa carga sexual. Resulta que finalmente este es el título de un relato infantil filonazi, eso supongo que es un dato real, pero curiosamente también es el título de una obra de Vila Matas, el sí. escritor barcelonés. No sé si Vila Matas sabrá esto, pero es real, ¿no?
Yo fue un cuento. Hace unas semanas y no me he golpeado ni nada, de modo que o bien no sabe o bien si sabe no le importa. Casi todos los relatos de este libro y de otros libros que he escrito tienen vinculaciones con textos previos, desde luego no textos míos. En este caso es un texto de Vila Matas. En buena medida porque yo procuro ser muy agradecido como lector y porque suelo hacer referencia a obras que yo mismo admiro y que con las que me gustaría que mi obra fuera comparada, pero también por el hecho de que me parece que los textos no están allí para empobrecer el mundo, sino para enriquecerlo. Por esto quiero decir que el hecho de que hayan sido escritos grandes libros en el pasado no impide que vuelvan a ser reescritos, para decirlo de alguna forma. El personaje de uno de esos relatos es alguien que se propone escribir de nuevo el Fausto de Goethe, y se propone hacerlo con la finalidad de con la dificultad que se entraña, básicamente por el hecho de que ya ha sido escrito.
Eso se corresponde, ¿no? Coño, no hay una teoría periodístico literaria de Holmes, hace referencia a una botella, ¿no? Que se lanza para un lado, hay un mensaje dentro, sí. Y luego se escribe otro mensaje y se vuelve a lanzar, o sea que hay una reciprocidad, ¿no?
Sí.
Eso es totalmente fructífero.
Y eso, exacto, y es lo bonito y nos enriquece a todos.
Sí, además hay una concepción de fondo, en el hecho de que aún nos llame la atención a este tipo de fenómenos, existe una concepción de acuerdo a la cual los textos serían textos y permanecerían allí como monumentos de algo, ¿no? A mí me parece más bien que los textos son como contenidos vacíos, envases vacíos que son los que los propios lectores dotan de sentido, ¿no? Imagino que Willy habrá tenido ya la misma experiencia que he tenido yo, en el sentido de que cuando uno lee reseñas o comentarios acerca de su propio trabajo, se encuentra con que sean, independientemente de que sean positivos o negativos, estas reseñas o estos textos nunca tienen que ver con nuestras propias intenciones como autores a la hora de escribir esos textos. Esto no es necesariamente malo. Por el contrario, creo que es muy productivo.
Sí,
es un tipo de malentendido. Es el tipo de malentendido que es de los tantos malentendidos en literatura que la convierte en algo tan fascinante. pero a menudo yo tengo la impresión de que los textos acerca de mi propia obra tienen mucho más que ver con los lectores de esa obra que conmigo mismo. Y ya digo, es muy bueno para mí. No sé si Willy también es de la misma opinión.
Sí. Agradezco cualquier comentario que encuentro sobre mis novelas. Los agradezco, sean positivos o sean negativos, porque extraigo algo de ellos.
Claro, al fin y al cabo estamos en comunicación y a nosotros nos pasa incluso también con este Planeta de los Libros. Willy Uribe, vamos a tener que ir terminando, pero no quiero dejar de mencionar también el blog para todos los oyentes que quieran conocerle más. Se titula Una imagen y mil palabras .blogspot.com.
Lo he cambiado.
Ah, ¿lo ha cambiado?
Sí, lo he cambiado.
Pues sí,
ayer, porque el otro día estuve en el Museo Artium en Vitoria.
¿Sí?
Y me vino una idea allí en el Arte Moderno, Museo de Arte Moderno Vasco de Vitoria-Gasteiz, y me vino una idea y dije, mira, tengo que cambiar.
¿Y cómo lo llama ahora?
Ahora se llama Tengo Sitio Libre, porque salgo una foto con un sofá enorme de diseño en un extremo, entonces está todo el sofá libre y le he puesto Tengo Sitio Libre.
Está muy bien. Muy bien. Bueno, ahí supongo que mantiene pues proyectos como Big Bilbo.
Bilbo, sí, fotografías y textos sobre el Gran Bilbao.
Sí. Y también tiene un proyecto muy interesante y relacionado también con Euskadi, que se titula Allí donde ETA asesinó.
Sí.
¿Este proyecto tampoco le ha traído ningún problema?
Alguno, pero pequeño. Sobre el terreno, alguno sobre el terreno, pero tampoco muy digno de reseñar.
Bueno, y ya está escribiendo también la próxima novela. Nos gustaría que Tusquet le trajera a Madrid alguna vez, que parece que le tienen aquí, que aquí no le traen, ¿no?
Pues igual tengo que ir a Barcelona, yo voy a decir, si voy a Barcelona hay que ir a Madrid.
Claro, hombre, sobre todo porque Tusquet, la verdad es que parece un premio serio el que le han dado. De hecho, en su corta vida pues ha habido 2 años que creo que quedó desierto. Y entonces, bueno, pues para un año quedan premio y quedan finalista incluso, eso
claro.
Pues, lo deberían de airear.
Pueden hacer un dueto de Sergio Holguín con Oscura Monótona Sangre, que fue el ganador.
Exacto.
Claro, hacemos un dueto.
Sí, es que si no, vamos a tener que esperar a la próxima Semana Negra de Gijón, donde espero verle, como el año pasado.
Yo espero también verle, me lo pasé muy bien el año pasado. Fue un descubrimiento, había estado hacía tiempo, pero como espectador. Y ya ir como autor y encontrar ahí un montón de gente interesante y buenos amigos fue una gozada. A ver si este año repito.
Muy bien, y si no, pues nos vemos en algún punto de Vizcaya, donde usted nos diga, allí vamos.
A ver, intentaré ir a Madrid.
Muy bien, Willy Uribe, bueno. Pues muchísimas gracias sobre todo por ese libro, Cuadrante las Planas, y bueno, pues le tenemos que despedir hasta otra ocasión. Patricio, no sé si quiere decirle algo de despedida.
Pues decirle a Willy que ha sido un placer y que espero verle y conocerle personalmente en algún momento. Este tipo de encuentros son siempre maravillosos en la medida en que también son los encuentros que tenemos, que todos los lectores tienen. Quiero decir, nos encontramos en la cabeza de una lectora y es bueno encontrarnos allí.
Pues yo lo mismo, que agradecidísimo, y a Patricio, pues que nos veamos pronto.
Pues un abrazo.
Si quieres, pues muchísimas gracias.
A vos por ese libro y seguimos en contacto para los próximos.
Eso es.
Un placer.
Vale.
Hasta pronto.
Hasta luego,
Esta es la sintonía que les dedicamos a todos ustedes, a los oyentes, especialmente a los que nos escuchan en directo y pueden intervenir en este programa. Nos pueden llamar al 91-389-2427 y como siempre les invitamos al teatro. Pero esta semana, más que teatro, llamen rápido porque les invitamos a una de las óperas más representadas y exitosas de todos los tiempos. Nos referimos a La Traviata de Giuseppe Verdi, que se representa esta semana en el Teatro Compact Gran Vía de Madrid. Escrita en 1853, La Traviata es una ópera cumbre del romanticismo lírico, basada en la obra de Alejandro Dumas, La Dama de las Camelias. Ha sido traducida prácticamente a todos los idiomas y representada en innumerables ocasiones y lugares. Nosotros les ofrecemos la versión de la compañía Ópera Romántica. en la que es su segunda temporada de ópera Gran Vía. En el Teatro Compact Gran Vía de Madrid, que lógicamente está en la Gran Vía, en el número 66, damos entradas para este jueves, día 13, a las 8:30 de la tarde. Entradas dobles, solo tienen que llamarnos al 91-389-2427 si nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid o a través de radiocírculo.es. Nuevo horario de emisión miércoles a la 1 de la tarde y repetimos los domingos y por supuesto seguimos a cualquier hora del día en www.elplanetadeloslibros.com, donde ustedes eligen cuándo, cómo, dónde escucharnos. Y queremos ya avisarles, antes lo mencionábamos, que la próxima semana iniciamos el concurso de microcuentos El Planeta de los Libros. Esperamos que participen todos. Solo tienen que escribir 300 palabras. Las bases estarán en nuestra página web el próximo miércoles 19. Y además nosotros se lo vamos a contar también aquí en el próximo programa. Y bueno, ya saben que no solamente valoramos que escriban bien, también la calidad radiofónica, oral de los relatos. Habrá tres finalistas, como todos los años, uno por cada semana de concurso. Y como siempre, pues querremos que nos lean esos relatos en antena, porque es importante la oralidad también en la literatura. Y el tema, pues ya saben que cada año cambiamos y solamente les anticipamos, más información la daremos el próximo miércoles, pero les anticipamos que vamos a valorar especialmente los temas en los que la literatura vaya unida con las nuevas tecnologías. En fin, Patricio Prón en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y estamos ya en los minutos finales. Yo quería aprovechar para hablar, precisamente de la literatura breve, porque en alguno de sus relatos hay crítica a la situación de la literatura en nuestra sociedad, especialmente a la situación del relato, del que usted dice que es un estatuto particular que muere, pues como la propia novela, ¿no? Pero el caso es que hay un poco de contradicción, porque luego dice que esto es cosa de la crítica, que bueno, los culpables son los medios de comunicación, como siempre. Acláreme.
Pues, no estoy muy de acuerdo con ese diagnóstico. Creo que es un diagnóstico que hace un personaje en uno de los relatos, pero...
No es usted. Es el personaje.
Siempre son personajes cuando, cuando hay críticas. No, de hecho es... existe cierta opinión en la crítica en torno a que el relato breve habría muerto. Es una opinión que yo no... o que habría dejado su sitio a la novela como forma, digamos, más consolidada y más popular de literatura. Ahora bien, yo creo que el relato breve tiene una importancia en nuestra vida cotidiana de la que carece la novela. En virtud de que a menudo, pues a la hora de comunicarnos, lo hacemos mediante relatos de una forma o de otra. En ese sentido, pues yo pongo allí el diagnóstico para simplemente reírme de él. Coincido, sin embargo, con un diagnóstico que hace el personaje también allí en el relato, de acuerdo al cual la literatura tiene cada día menos importancia en esta sociedad. En ese sentido sí estoy de acuerdo, pero hay razones políticas y sociales y demográficas que explican este tipo de fenómenos. Y desde luego la emergencia de nuevas tecnologías que quizás son más simples para el lector o para el quien antes era lector o escritor de literatura. Pero yo no, ya digo, no creo que esté realmente muerto. Una de las de mis intenciones a la hora de escribir este libro era la de demostrar o procurar demostrar que el relato goza de buena salud y que puede gozar de mejor salud si se le somete a cierta experimentación, a cierto juego, del que es verdad que algunos autores parecen haberse olvidado.
Bueno, en otro relato, en el que titula Es el realismo, habla de precisamente de eso también, de una literatura cada vez más irrelevante. El protagonista se llama P, que puede ser de Patricio o puede ser de Prong. Y es un escritor que no quiere venderse literariamente, lo que pues a su alrededor es un poco lo habitual. Es un poco en esa misma línea que reflexionaba, porque también habla mucho, no ya solamente de que se vendan los escritores, sino de la corrupción cultural en el mundo del relato, unida a corrupción mediática, incluso ya desde el principio, desde cuando uno empieza a escribir, está formándose, por ejemplo, en escuela de escritores. Es tremendo su análisis. Yo creo que es una radiografía bastante bien hecha, ¿no?
Bueno, espero que sea realista. Finalmente ese es el título del relato. Sí, yo tengo la impresión de que el medio literario es desde luego un medio en buena medida tan corrupto como lo es el medio de los carpinteros o el medio de los fontaneros o el de la misma clase política. La diferencia, desde luego, es que este es el mundo que yo conozco, el que mejor conozco. La mayor parte de las anécdotas reunidas en ese relato son rigurosamente ciertas, sucedieron a personas que yo he conocido. No les condujeron absolutamente a nada, pero eso también vale la pena ser dicho. Pero es interesante que quienes están involucrados en el negocio de la literatura tiendan a creer que hay otras actividades mucho más importantes que la única actividad o la única razón que yo encuentro para estar en esto, que es simplemente el placer de leer y de escribir y hacer de esto una profesión. Curiosamente hay una especie de desplazamiento por el cual quienes se involucran con en este negocio o en este oficio prestan mucha más atención a cuestiones como las fiestas, los contertulios, el que hable bien de B para que entonces se haga tal cosa. Este mundo que me parece, digamos, conveniente para aquellos autores que carezcan de vocación para la otra parte de este asunto, que es el escribir, me parece que era un buen tema para un relato.
Bueno, ya vamos a empezar a hablar en este planeta de los libros de lo que es burbuja literaria, igual que se habla de otras burbujas económicas y en fin, sociales. Pero el caso es que es muy difícil denunciar, porque ha ocurrido en algún programa anterior que hemos tenido a alguien que denuncia, pero en cualquier caso siempre se va a ir contra el denunciante, ¿no? Ese es es también otra de las razones de esta situación, la autocrítica, especialmente en nuestro país, en España.
Sí, no parece ser una característica nacional, desde luego. No me da la impresión de que cierto tipo de críticas sean aquí bien acogidas. Yo fui formado principalmente en una tradición que es la tradición alemana, en la cual las discusiones son siempre discusiones de ideas. Esto significa que cuando un escritor habla acerca de un libro que no le ha gustado, lo hace refiriéndose específicamente al libro. Esta es la forma en que yo procuro hacer crítica, reseñar libros y demás. Sin embargo, es habitual que a menudo esa crítica de ideas o de textos sea interpretada como una crítica a las personas. Esto es una fuente de equívocos y enormes malentendidos que a menudo conducen a problemas, pero es un hecho y evidentemente pues de este hecho se desprende el desinterés que ciertos lectores encuentran ya por la literatura.
Claro, una cosa va unida a otra. Aprovechando este momento de crítica o de denuncia, no nos va a dar tiempo a leer la carta de despedida de Milagros del Corral que envió ayer a todos los medios, pero sí intentaremos hacerlo el próximo miércoles. La exdirectora de la Biblioteca Nacional de España va a seguir trabajando por los libros en un entorno internacional donde evidentemente es más valorada que en nuestro país. Nos duele tanta politización de la cultura, no es el primer caso de injerencia política sin motivo ni propósito, pero junto a la pena también nos gusta que haya personas como Milagros del Corral que se atreven a denunciar ese tejemaneje político sobre el que tantos callan. Porque es importante estar a la altura de la cultura del país, sobre todo de la cultura que uno hereda, no la del espectáculo. Y bueno, además hoy conocíamos la dimisión de Juan Pablo Fusi del Patronato de la Biblioteca Nacional, y nos dicen que va a haber que va a haber más personas que abandonen ese patronato. Para terminar, Patricio Prón, quería terminar yo con algo más positivo. Por ejemplo, me ha gustado mucho su relato La visita al maestro. El maestro es un escritor chileno, no vamos a dar más datos. El lector que lo lea seguro que va a saber qué escritor chileno es. Y también me ha gustado mucho uno de sus relatos más extensos, Contribución breve a un diccionario biográfico del expresionismo. Precioso, aunque una recopilación bastante trágica, ¿verdad?
Sí, los expresionistas alemanes son personajes muy muy interesantes, y todos tienen vidas más o menos terribles y trágicas. Los que no murieron de gripe murieron asesinados por los nazis, o murieron durante la Primera Guerra Mundial. Todos parecen, para mí, son como santos de una religión que es la religión a la que yo adhiero, y que es la literatura.
Muy bien, bueno, pues vamos a tenerlo que dejar aquí, pero como a Patricio lo tenemos en Madrid, mientras que no vuelva a andar por medio mundo, volveremos a tenerla aquí en este planeta de los libros. Nos despedimos, como siempre, dando las gracias a todos los que han participado. Volvemos el miércoles a la 1:00 p.m. Como siempre, hasta el próximo miércoles. Que sean muy felices.